Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Arte. Yo pagaba porque me pusieran en las tarimas. Nuestro invitado de hoy es un artista en el sentido completo de la palabra. Él es cantante, es actor, es bailarín, ha sido modelo, fotógrafo y pintor. Hoy, desde el arte, se engalana con la presencia de Héctor Rivera. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, gracias. Qué bueno verte por aquí.
Sí, qué bueno vernos, qué bueno vernos. Quiero que me expliques cómo es eso de que pagabas para que te pusieran en las tarimas. Cuéntame eso.
¿Pero dónde sacaste eso?
Eso lo vi en una entrevista, yo hago mi research, ¿qué tú te crees?
Yo no sé en qué, bajo qué contexto yo dije esa expresión, porque como he tenido tantas experiencias desde niño, digo, desde adolescente, buscando atención más que todo, pues debe haber sido en una de esos momentos. Pues porque de lo más que me parece por ese comentario es que cuando yo empecé a cantar y a buscar este escenario, pues lo que quería era que me vieran y no importaba dónde me presentaba, si conocía a la persona que hosting del party o lo que sea, siempre trataba de meterme para cantar. De hecho, así fue que empecé. En mi casa, al lado había un centro comunal donde se celebraban quinceañeros. Yo tenía como, no sé, unos 12 años o 14 años posiblemente. Y ya cuando yo escuchaba la música, me vestía como si fuera para salir en ese quinceañero, como si conociera a la quinceañera. Iba directamente con un par de amigos, me metía, me colaba entre el público y me iba directamente al DJ para preguntarle si me dejaba la oportunidad de al final de la fiesta cantarles algo a la gente. Para ese tiempo yo cantaba underground, que era como música urbana. Rapeaba y eso, y esa era la esencia. Yo lo que quería era buscar un escenario y público, atención más que todo. Así que yo creo que bajo ese contexto habré dicho ese comentario.
¿Tú sabes por qué seleccioné esa frase? Siempre yo pongo una frasecita que haya dicho mi invitado, porque esa frase, Héctor, es indicativo del hambre que tú tenías de hacer como artista.
Sí. De hecho, todavía, cuando yo, qué bueno que lo dices, porque yo hablando con mi esposa y eso, a veces cuando uno empieza la carrera y empieza que tú eres naif, que no sabes lo que está pasando, no sabes cómo se mueve la realidad. Yo no vengo de una familia de profesionales artistas, vengo de una familia que le gusta el arte y que cantan en sus parrandas y que de ahí me alimento yo, pero no, nadie ha tenido el proceso profesional de estar en televisión y nada de eso. O sea que ese camino yo lo desconocía completamente y yo lo que buscaba era atención, pero ese hambre que tenía siempre estuvo a mí en mí. Era exagerado, era buscando de cualquier manera de buscar la atención en donde sea. Y yo creo que eso, a veces a estas alturas, cuando ya uno conoce todo lo que pasa en el juego, cuando ya uno tiene una edad, uno dice, ese hambre y esa pasión del principio, que no te importaba nada, que tomabas acción, que no pensabas en las consecuencias, es lo que hace falta muchas veces ahora. Ahora uno autoanaliza tantas cosas y dice, me voy por aquí, pero ¿qué dice esto? Que juegas tantos movimientos que antes no los hacía. Y yo creo que esa esencia de antes, traerla ahora a cualquier edad, es el consejo que le puedo dar a todo el mundo. No pensar, obviamente, siendo safe, pero no pensar en consecuencia y lanzarse a lo que tú quieres hacerlo tomando acción.
Y si uno mira tu carrera desde afuera, tú no porque tú la estás viviendo día a día, pero uno se da cuenta de ese hambre, estás haciendo constantemente en muchas cosas y no te detienes, no te detienes y no descartas tan fácilmente entrar a hacer una cosa diferente.
Para nada, y es eso. Yo creo que la experiencia que yo siempre quise vivir como artista era, pienso, la vida es bastante corta. Hay gente que se dedica a una sola cosa y yo quise dedicarme a muchas cosas. ¿Por qué? Porque quiero experimentar qué se siente estar en un escenario bailando, qué se siente cantar ante un público, qué se siente hacer teatro, hacer televisión, pintar, expresarme de diferentes maneras, y simplemente por la experiencia, el hecho de levantarme todos los días con una motivación distinta, buscando o no buscando la fama, eso pues es secundario, pero a mí lo que me hace feliz es buscar esas maneras diferentes de contar una historia y de sentirme bien conmigo, porque al final del camino quien vive en mi cuerpo soy yo, quien se levanta para esa felicidad soy yo, y aunque mucha gente, no mucha, pero varias gente me ha dicho, pero venga, ¿por qué tú no haces una sola cosa? Y no sé, y Antonio Martorell a mí me dijo, que es pintor, me dijo, es que la gente está acostumbrada, eso no pasaba antes en el Renacimiento, pero la gente ahora está acostumbrada a que es solamente una cosa lo que hay que hacer, y como que si la mente y el cerebro no tuvieran la capacidad para dividirse en muchas cosas. La vida es corta, pero tiempo hay para hacer muchas cosas. Y si tu vida es la experiencia que quieres vivir, pues yo quiero vivir muchas experiencias que las dedico al arte. Ahora, diferentes ramas en el arte son las que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y que gracias a Dios, por lo menos Puerto Rico me enseñó que hay que ser así para poder sobrevivir y vivir del arte. Y he tratado de ser responsable con cada una de esas expresiones. Y a Dios gracias, pues estoy viviendo del arte y sigo disfrutándome como un niño prácticamente cada cosa que se me presenta.
Si tuviéramos esa visión tan cerrada de quedarnos en una sola manifestación del arte, no hubiese existido Da Vinci.
Exactamente, exactamente. Ni esas mentes, ni esa competitividad tan bonita que había antes de hacer. Y el Da Vinci, tú estás hablando de una persona que tenía todas las genialidades bastante presentes, y es un ser humano con un cerebro igual que el de nosotros. Lo único que en ese tiempo pues se acostumbraba a prepararse en cada rama, y está bien, está perfectamente. Da Vinci cantaba, Da Vinci hasta cocinaba, hacía de todo, o sea, podía hacer de todo. Científico, inventor, pintor, y todo lo hacía de una manera bien. Bien o mal, la idea es que te expreses y que hagas lo que te hace feliz. Y si te hace feliz hacer 20 cosas en el arte, eventualmente la vida te va a pagar con que puedas pagar la renta y puedas hacer este dinero. De mucho dinero o poco dinero, ya es una cuestión de que tienes que entonces empezar a aprender a cómo manejar el dinero, al marketing, al negocio, cómo se funciona el negocio. Tampoco es imposible eso de que te vas a morir de hambre porque sigues tu pasión, ¿no? Porque yo, de la misma manera que trabajo el arte, trabajo la parte de los negocios y escucho y leo y trato de vivir del arte como un negocio también, porque es lo que por lo que quiero vivir. Entonces, pues se puede también aprender todas esas cosas para poder vivir del arte y seguir pues feliz dentro de lo que uno quiere hacer.
De todas esas manifestaciones del arte en las que has participado, ¿cuál fue la primera que salió cuando niño? Desde bien pequeñito, ¿cuál fue esa primera?
El dibujo.
El dibujo.
Sí.
El dibujo. De hecho, Héctor, estudiaste en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. En ese momento que vas a tomar la decisión de estudiar formalmente, ¿cuán difícil fue irte por el arte o el drama o la música? ¿Cómo fue ese momento de tomar esa decisión de estudiar formalmente?
En la decisión de estudiar en la Escuela de Artes Plásticas era porque...
¿Y no, no drama o irte a estudiar música?
Porque para ese tiempo no conocía, como no tenía, ¿sabes? En mi hogar no hay actores, o sea, no sabía... Hay personas que le gusta, a mi familia le encanta la música, pero no sabía ni que se estudiaba música ni nada. Entonces, dentro de todo, yo ni siquiera tenía conocimiento que podía estudiar drama, como que no lo tenía en mi cabeza. Sí quería ser arquitecto. Era como que algo que, pues, dentro de las profesiones, para aquel tiempo, hace como 20 años atrás, dentro de las profesiones, pues yo creo que cuál es la que más puede dejar dinero y qué sé yo, y que se relacione con el arte, pues la arquitectura. Entro a la UPI, y dentro del departamento en Humanidades, empezando ya la UPI, entonces me di cuenta, coño, pero es que existe también el diseño gráfico y la libertad de crear y el arte plástico y el arte visual, eso se estudia, de verdad. Y entonces me puse a buscar información y me di cuenta que la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico es una de las escuelas más importantes del Caribe y de Estados Unidos, porque la calidad de los profesores es increíble. Está en la esquinita el morro, o sea, tú sales de la escuela y ves el morro que es precioso. Y como te digo, como a mí me gusta vivir cada etapa de mi vida por experiencia, porque la quiero pasar bien, pues entonces dije, vamos a aplicar a la Escuela de Artes Plásticas porque es lo que quiero hacer, quiero diseñar, quiero dibujar, quiero pintar, y por eso por ahí me fui. Pero mientras estudiaba en la escuela de artes plásticas, entonces todavía estaba haciendo música, ¿sabes? Lo de la música nunca pensé, ni lo de la actuación, que iba a hacer profesionalmente, nunca lo. Por eso fue que me tiré la decisión de estudiar arte. Pero anteriormente a artes plásticas, yo estaba modelando, yo estaba haciendo comerciales, cogiendo clases de actuación también, porque en los comerciales necesitaban actores para poder seguir haciendo más comerciales. Pues yo dije, pues déjame estudiar actuación y música. Apareció la oportunidad de hacer en un grupo de merengue, y yo, pues me voy para el grupo de merengue. Entonces sigo haciendo todo, pero quería tener un título universitario, y lo dije, pues vamos a cogerlos mientras estoy en el grupo de merengue, aquí de más, y estoy bailando y estoy haciendo cosas, déjame mantenerme estudiando. Y me quedé en la escuela de artes plásticas, y siempre pues mantuve ambas cosas, y me gradué de la escuela de artes plásticas, seguí haciendo música, y aparecieron un par de oportunidades, pero nunca dejé de trabajar en diseño gráfico, ni de pintar, ni de hacer cosas visuales, arte visual.
Escuché en una entrevista en la que decía que cuando una persona compraba una obra de arte tuya, te sentías orgulloso de que la gente tuviera en sus casas un pedacito de ti. ¿Cuán difícil se te hace despegarte de ese hijo que tuviste?
Fíjate, no se me hace tan difícil. Se me, también del maestro Marc Dorell escuché que el proceso es disfrutar, el proceso de hacer el arte es tuyo y lo disfruta. Ahora, cuando está listo, pues es hora de que otro disfrute. Y eso me pareció bien chévere, porque dejas de sentir ese egoísmo por algo que es tuyo y que lo quieres. Y eso pasa también con los sueños, a veces, con las ideas. A veces que tenemos unas ideas en la cabeza y decimos, esta idea es mía, esta idea es mía, y nunca la comparte, y viene otro y la hace. Pues te das cuenta que pues, tienes que soltar, tienes que soltar. Entonces, con mis piezas, primero porque las vendo, y ahí pues de la misma manera pues estoy viviendo lo que quiero hacer. Y hay algunas que sí se me hace difícil cuando son pinturas que son más personales, cuando son pinturas que llevan mucho pensamiento, que la idea está en mi cabeza, y de repente la veo toda plasmada en un lienzo de 10 pies, y no te creas, no se me hace tan fácil, pero a la vez pienso, pues qué bueno, que la disfrute la persona y los familiares que vayan, que estén en otro hogar. Hago reproducciones para que esas reproducciones puedan venderse, y sean más económicas para las personas, y puedan estar en diferentes hogares. Y así pues está chévere, porque de la misma manera que un cantante tiene sus canciones y miles la escuchan, pues que mi arte esté paseando por diferentes hogares, que a veces de personas que no conozco, que solamente conozco en ese proceso de venderle una pieza, pues me gusta, y creo que es saludable también para el artista, para deshacerse y no apegarse, no vivir del apego.
Hace un ratito dijiste que comenzaste haciendo rap. Te llamaba Joker.
Sí, diablo, tú buscaste bien.
Sí. ¿Escribías tus propias canciones, Héctor?
Sí, yo las escribía todas. Joker, imagínense a un Héctor Rivera hace 20 años atrás, súper flaco, bien flaco, con dreadlocks, más o menos me llevan aquí, dreadlocks así, ropa ancha, 640, pantallas por todos lados, las cejas hechas, como se las están haciendo, la verdad es que la gente se quedó haciendo cejas y eso es más viejo que el frío, el pelo así con los dreadlocks o trenza, y salir todos los viernes, sábados a la discoteca. A buscar esa tensión. Y obviamente entró era un ambiente muy hostil, en donde me pusieron pistolas en la cara varias veces, donde los guardias nos arrestaron varias veces, donde siempre habían peleas a todo el tiempo, pero el foco estaba tanto en la música y en la tensión que pues todas esas cosas trataba de evitarlas, no trataba de caer en tentaciones que no debiera, relacionadas a la droga o a las armas, porque se me cruzaban, porque estamos hablando de un ambiente underground, que eso era bien underground. Ahora todo es pop, ahora la música underground es pop, y el rap y el underground, y todo el mundo lo baila, pero antes no era así. Antes había un discrimen, por así decirlo, pero parado aquí, un discrimen, por así decirlo, es directamente. Nosotros íbamos a las discotecas, no nos dejaban entrar. Todos los fines de semana venían policías y nos paraban simplemente por cómo nos veíamos, el aspecto que nos veían. Nos volteaban, nos revisaban todo y nos dejaban pasar. Peleas peligrosas y fuerza, que fue un ambiente muy fuerte. Pero esa fue la base del comienzo de esa atención, de tener un micrófono en la mano, cantar a la gente y ver que están cantando las canciones. Yo escribía mis canciones, buscaba la manera de que los DJs me grabaran. O sea, que esa primera experiencia de estar en un estudio que me la dio Rubén DJ y DJ Joel. Para ese tiempo, Rubén DJ era ya había pasado todo lo de la escuela y todo eso, pero era un productor. Y DJ Joel me dieron la oportunidad de primera vez ponerme de su estudio, escuchar mi respiración y todo lo que yo hablaba. Y se escucha todo. Yo estaba como que volado con la lírica mía para cantar y luego escuchar el resultado con una música que ellos pusieron. Eso fue para mí, me voló la cabeza. Pero esa fue la primera experiencia.
¿Has vuelto a escribir música?
Sí, de vez en cuando. No es lo que hago, pero sí he vuelto a escribir cosas. Siempre me da, cada ciertos años, ganas de hacer música. Pero como no estoy en busca de algo profesional, de sacar un disco ni nada, pues no he sido consistente. Pero siempre que tengo una idea, pues trato de hacerla. Y tengo un montón de canciones de muchos años. Pero esas sí, las guardo para mí. Hasta que surja la oportunidad y de repente pues quiera compartirlas o algo así, pues ya aparecerá.
Hace un rato dijiste que cuando comenzaste el objetivo no era la fama. Y es interesante porque muchas personas en Puerto Rico te conocen a través de Objetivo Fama. Sí. Es la primera vez que mucha gente, ¿verdad? Porque llevabas una carrera haciendo comerciales y haciendo muchas cosas. Pero para mucha gente quizá esa fue la primera vez que te vieron. Héctor, si no hubiese sucedido Objetivo Fama en tu vida, ¿hubieses seguido en la música o te hubieses quedado en el arte?
Yo creo que no, yo hubiera seguido como quiera, buscando atención por en cualquier medio. Lo que pasa es que se me presentó esa oportunidad y honestamente la agarré y no sabía. O sea, yo acuérdate que ya para Objetivo Fama ya yo había sacado un disco con Magia, que era el grupo de merengue. Anteriormente había cantado Underground, que había sacado unos 3 o 4 discos por ahí, así de música underground. O sea, que la música siempre estaba. Si pasaba Objetivo Fama o no, yo como quiera iba a seguir haciendo música. Ahora, la suerte que tuve, la fortuna de Objetivo Fama, era que era lo que es las redes sociales ahora. La televisión, no existía ninguna red y teníamos a la televisión, que la gente veía televisión, veía. Y si salías en televisión, significaba que tenías un público cautivo y que finalmente te podía conocer. Y ahí fue que yo vi la oportunidad de Objetivo Fama. No era ni por la música, ni por... Era simplemente la atención que yo quiero, que yo creo que la gente vea que me estoy fastidiando. Llevo ya para ese tiempo 10, 12 años cantando. Se me ha hecho... obviamente soy solo y quiero echar para adelante y no sé. Objetivo Fama me está ofreciendo clases gratis de interpretación con el hijo de Cuquito Peña, con Cuco Peña. Hilda Ramos como maestra de vocal, que es una de las mejores maestras en Puerto Rico, de mejores cantantes en Puerto Rico. Luna, que estaba haciendo como la madrina de nosotros, que es una cantante que llevaba mucho tiempo con su experiencia. Teníamos la televisión y teníamos semanalmente que presentar una canción. Yo dije, este es el momento para prepararme como educación gratuitamente. Y tras que me dan esa educación gratuita, me están ofreciendo los ojos de todo Puerto Rico en un programa nuevo. Y yo dije, pues vamos para allá, porque si lo que me hace falta ahora es que la gente sepa quién es Héctor Rivera, porque llevo tratando de hacerlo por mucho tiempo, pues este es el momento. Y cambió la vida completamente, porque de ahí era lo que son las redes ahora, no existía red, pues estaba, mira, este es Héctor Rivera, finalmente lo conocemos. Y piensa la gente que era mi primera oportunidad cuando realmente llevaba muchos años y yo estaba ready, yo, ok, estoy listo, gane o no gane, a mí no me importa, yo lo que quiero es que la gente vea lo que yo puedo dar como artista, porque es lo que me apasiona, y de aquí lo que surja, pues lo recibimos, y así fue.
En Puerto Rico Tire, comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas. A precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos. Haz tu cita hoy.
En aquel momento fue un fenómeno, Objetivo Fama. De la música, Héctor, en ese momento saltas al teatro musical. Fame, Gospel, Rain, Hairspray y muchos otros. Ya fuera del entrenamiento que te dieron en Objetivo Fama, ¿tenías entrenamiento formal en baile y actuación en aquel momento?
En baile sí, la tenía, porque estaba agarrando baile, porque como estaba en la transición del grupo de merengue, ya nosotros estábamos bailando mucho ahí, o sea, eran unas coreografías, yo creo que nuestro grupo, lo que pasa es que llegamos en un punto donde se llamaba Merengue Bomba, estaba muy saturado, pero pero nuestro grupo estaba muy bien, era de muchas voces, de excelentes voces, y además teníamos el foco de que bailábamos. Eso era teníamos que partirle a toda la competencia, teníamos que hacer voces y baile. O sea, que cuando nos preparamos, y era interesante porque mientras la gente, otras bandas, y digo con todo el respeto porque se mantuvieron y siguen tocando, y yo los escucho, pero muchas bandas llegaban y la gente bailaba, pero no, yo recuerdo que nosotros llegábamos y la gente se paraba a mirar. Y eso estaba chévere, porque aunque bailan, pero también están mirando el espectáculo, significa que teníamos un acoplamiento brutal en el baile. Esa fue mi preparación. Luego, esa transición, apareció Olga Tañón y Billy Denizard, que querían firmarnos a nosotros para un grupo más de pop. Y eso fue un proceso también, y pusieron a coger clases también de baile. O sea que esa preparación ya venía un poco por ahí, y de la de canto, pues también, de igual manera, desde que cantaba rap, el papá de mi compadre, Vale Rodríguez, me daba clases de canto, y todavía son vocalizaciones que utilizo, y pues sí, sabe que o sea, llevé eso. Ya con Objetivo Fama, pues se complementó la cosa, y todavía me sigo preparando, porque no hay que prepararse siempre.
Y la actuación, porque en el teatro musical, por ejemplo, Rent es una obra que requiere mucho de actuación, no es solamente cantar y bailar, por ponerte un ejemplo de la que habías
Sí.
hecho en aquel momento.
Sí, la actuación también la estaba tomando, y yo empecé a tomar las clases de actuación cuando estaba haciendo más comerciales. Me di cuenta que los comerciales, si eras buen actor, te agarraban en los comerciales y te ganabas tus 3.000 o 4.000 pesos, y eso estaba súper chévere. Y yo dije, pues espérate, si actúo, pues significa que tengo ahí más probabilidades, y empecé a coger actuación, a tomar. Recuerdo que la primera que me dio, Carla Alvarado, fue la primera que me dio la oportunidad gratuitamente, porque me becó, por así decirlo, en su agencia Éxito, y ahí fue que yo cogí clase con Yamaris La Torre y empecé a experimentar lo que finalmente era actuación. Luego, pues empecé a coger un montón de coaching ahí individual, con Idalia Pérez Garay y Vicente Huarbe, cursos de cine, y fueron cosas así aparte. La clase más importante fue la que adquirí, la experiencia que adquirí con cada experiencia de Fame. ¿Sabes? Porque acuérdate, tenés. De Fama el Musical fue el primero, y teníamos al director, y el director nos dirigía actoralmente, y eso fue una clase para mí. Luego Hairspray, un Valenzuela, luego Gil René. Luego tú tienes tantas personas que te están dirigiendo para trabajar, pero estás tomando una clase ahí. O sea que yo diría que la preparación más grande que tuve como actor para poder seguir haciendo lo que hago es simplemente trabajando directamente en la industria con directores y actores. Pues yo los miraba a todos así, atentos, qué era lo que estaban haciendo, les preguntaba a todos, ven acá, cómo tú entras acá, cómo tú haces estudio de personaje. Entonces, esa integración de vivir trabajando y estudiando, más las clases que cogí individualmente, pues me prepararon para entonces tener la base más sólida, y todavía es la hora que sigo estudiando. O sea, que cuando me dices estudiar todavía, o sea, yo ahora estoy viendo oportunidad para ver si me meto a otro curso de actuación, porque hay muchas técnicas, muchas maneras, y es uno que las adquiere todas y las prepara para que sean para ti. Y eso, todavía sigo estudiando de todo.
Sí, es como una cajita de herramientas y luego tú empiezas a utilizar las que tú creas que son prudentes para el trabajo que vayas a hacer. Héctor, luego de los musicales, te surgieron muchas oportunidades de actuar en televisión en Puerto Rico, hiciste hasta cine para televisión en Puerto Rico y podríamos decir que en aquel momento Héctor estaba trabajando mucho, la había hecho, como decimos nosotros en Puerto Rico. ¿Por qué decides en ese momento, boom, irte a Los Ángeles?
Wow, me fui para. Buena pregunta, porque yo creo que el momento más difícil de una persona decidirse brincar el charco, por así decirlo, es cuando tienes trabajo. Y yo creo que esa decisión dura como 6 o 7 años, porque yo quería irme, pero luego aparecía una oportunidad de trabajo, y yo, coño, no voy a dejar de pasar Hairspray, por ejemplo. Y luego me iba, y yo, espérate, la oportunidad de trabajar con Gladys Rodríguez en El Milagro de la Tortilla. Luego, y seguía así, seguía, espérate, vamos a esperar, vamos a hacer este proyecto. Pero si tú vas a tomar una decisión, tienes que hacerlo de una. Yo creo que cuando tuve la oportunidad de participar en Que Viva The Chosen, que fue como un documental reality que hizo Jennifer López y Marc Anthony, que yo experimento vivir en Las Vegas durante 3 meses y experimento vivir en Los Ángeles, ahí me di cuenta, yo creo que yo puedo hacer esto. yo creo que ya conociendo lo que está pasando aquí, tengo este proyecto importante. Julio Ramos, de actor, me había dicho, mira, ven acá, ya en Los Ángeles, tú nunca has pensado irte. En Los Ángeles está Iván de Paz, que es un manejador de artistas, boricua, comunícate con él. Me comuniqué con él y ya tenía la parte, cuando me reúno con él, pues accede a manejar mi carrera allá, acá en Los Ángeles. Entonces yo dije, ok, tengo ya una persona que puede guiarme. Tengo la experiencia de haber vivido en Las Vegas durante muchos meses y yo creo que es el momento. Y empecé a decir que no a las oportunidades en Puerto Rico con dolor en el alma. Pero yo dije, vamos a ahorrar el dinero y vamos a irnos porque es ahora o nunca. Tengo que irme ahora o nunca porque si no ya Puerto Rico va a estar y si Dios quiere puedo regresar y seguir trabajando, pero tengo que intentarlo. Intentar vivir en Los Ángeles, intentar audicionar en proyectos en Los Ángeles o en Nueva York para ese tiempo, pero decidí venirme acá. Y yo creo que esa fue la decisión, el hecho de que viví por un tiempo, pude conseguir a alguien que me dirigiera y me orientara y atreverme a hacerlo, pasara lo que pasara, si funcionaba bien, si no, pues regresaba a Puerto Rico y no pasaba nada, pero lo hice.
Cuando mencionaste ahora que viva Las Vegas, nosotros tenemos un amigo en común que cuando estabas haciendo hiciste la audición para que viva Las Vegas, me mostró el video de la audición y a mí me emocionó mucho esa audición. ¿Por qué seleccionaste Génesis?
Génesis, es que la canción cuando la descubrí por Lucecita, pues fantástica, es una canción bien corta, que tiene un range vocal bien amplio, que la letra A, en mi caso, se me hace a mí por lo menos más fácil para poder proyectar la voz de una manera más convincente, y eso es una parte de técnica. Yo dije, coño, tengo una canción que tiene mucho potencial para alargar las notas y demostrar que puedo tener algún poder en la voz. La letra es muy corta, precisa. Si Jennifer me va a ver, o Mark Anthony, o quien sea, inglés o español, una letra fácil, habla del amor, sencilla, es preciosa y corta. Y yo creo que esta es la mejor, cuando la escuché de Lucecita venir, me voló la cabeza y dije, vamos a hacerla, porque un mensaje del amor, Génesis, y la audicioné con esa canción. Y no sabía que era frente a Jennifer López, pensé que era un productor y de repente me sorprende en mi casa, abro la puerta pensando que era un productor, porque habían cámaras, obviamente, voy a recibir a alguien importante, pero jamás y nunca iba a... De hecho, yo pensé que era hasta Mark Anthony, que estaba en Puerto Rico. Para ese tiempo, yo dije, ¿será Mark que viene para acá, para donde vivo yo aquí? Pues yo me estaba quedando en casa de mami, y así fue. Y de repente cuando abro, veo a Jennifer López, y eso pues como, así me quedé leto, viendo en cámara lenta el pelo volando así. te lo juro que yo vi a Jennifer López y vi que el pelo le hacía así, y miraba y todo le brillaba. Era como una cosa, anda para el carajo, esto es real, está aquí, Jennifer López está aquí, en la casa donde yo me crié, entrando por la sala, viendo el donde está el cuadro con el Cristo así del Sagrado Corazón de mi mamá. Es una cosa, todas estas cosas yo las analicé. Ella está sacando la silla donde todos desayunamos por muchos años, se va a sentar en esa silla, ahí, para escucharme cantar, frente a mis amigos y mis familiares, y así fue. Y de un momento canté Génesis y yo estaba sudando como un loco. Y ella así, mirando y analizando, yo espero que no me diga que no, me da el pase para ir a Los Ángeles, porque voy a pasar un breve vergüenza frente a mi familia, pero a la vez no me importaba porque era ya el hecho de que estuviera allí era importante. Y ya cuando me escucha cantar, yo tenía a mi papá tocando bongos, amigos tocando los otros instrumentos, el coach vocal, Vale, al otro lado, gente que quiero mucho, mi familia, todo. Y me dijo que sí, me dio el pase, estás listo para irte para Las Vegas. Y yo ni escuché lo que dijo, yo le di un abrazo y de ahí para adelante, esa yo creo que fue la decisión. Cuando me fui y vi que las cosas podían ser posibles dentro de trabajar en un escenario, ver a Mark Anthony cantando, ¡Aguarile! Cantando con una cerveza en la mano, ¡no, bájame la música! Y Jennifer López por otro lado con el celular. Y yo, diablo, yo estoy aquí metido en este, y voy a hacer un concierto con esta gente, esto está. Y en todas las esquinas, latinoamericanos con muchísimo talento. Ahí yo dije, coño, Puerto Rico piensa mucho en el norte, pero no se da cuenta que existe una Latinoamérica que tiene una riqueza cultural increíble y musical. Y ahí me di cuenta de que, wow, mira Brasil lo que nos ofrece, mira España, mira, y vi todo, Argentina, trajeron los mejores talentos de cada país latinoamericano. Y yo ahí como cantante, junto a, junto a Chileno, que fueron los que quedamos de los cantantes que seleccionaron ya al final para el show. Éramos, se supone que eran tres, y dos chilenos y yo como puertorriqueño, que éramos las voces dentro de ese concierto que iban a hacer de Que Viva, de Chosen.
En aquel momento pensaste, I made it.
No, todavía no. O sea, yo siempre, yo creo que la realización personal de decir, estoy, me siento satisfacción de que valió la pena el esfuerzo, fue cuando llegué a Nueva York a hacer On Your Feet. Yo creo que ahí fue que dije, como que respiré un poquito, pero ya cuando llegas y le pasa a todo el mundo, y me parece que te pasa a ti también, cuando haces un proyecto, piensas que puedes hacer otra cosa. Y piensas, cuando llegas a esa otra cosa, piensas, y uno siempre, nunca va a estar satisfecho dentro de una ambición positiva. Yo veo una ambición bonita, el hecho de que tú quieres seguir escalando cosas. Entonces, yo creo que con Nueva York me pasó, dije, oye, qué bien, gracias a Dios, ahora puedo respirar, porque siempre era una cosa de como un juego de ajedrez, ahora me voy por acá, me voy por acá. Con Que Viva, simplemente me disfruté la experiencia. Y ya como venía de años haciendo música y eso, podía recibir palabras de elogio de la misma Jennifer López, diciendo que es mi fanada, de I'm your fan, y qué sé yo. Después, aparte de que va a grabar un disco, que quiere grabar un disco con nosotros, y ya cuando tú recibes eso, y llevas años en intentando, las palabras llegan y no te las... ¿En serio, Jennifer? ¿Me vas a hacer un disco? ¿O en serio yo soy tú? Simplemente las recibes y das gracias. Y porque sabes que la industria es, tiene gente buena, gente que quiere lo mejor para ti, pero no sabe, gente que quiere cogerte de tonto, gente que te ayuda realmente a darte la mano y te das cuenta después, este realmente me quería dar la mano. Eso, tú lo experimentas. Y Que Viva de Chosen llegó simplemente para, yo me disfruté ese momento sin pensar en qué iba a pasar después. Y, pero pues la suerte, lo que me dio Que Viva de Chosen es primero estar al lado de Marc Anthony, a cantar junto a él, con Jennifer López, ícono, ¿sabes? Poder conocerla, abrazarla, recibir clases de Marc Anthony como coach vocal también, todas esas cosas, conocer a Latinoamérica entera y decidirme mudarme a Los Ángeles, que eventualmente me dio otras oportunidades. Así que fue una buena decisión.
Mencionaste On Your Feet. ¿Soñabas con pisar un escenario de Broadway o eso fue un regalo de la vida?
Eso fue un regalo de la vida, por así, tú mismo lo has dicho. No hubiese pensado que iba a llegar a Broadway, aunque tú ves algunas personas o periodistas o críticos de cine que de teatro que dicen, oye Héctor, ¿no has intentado irte para afuera? Y yo a todo decía, sí, pero honestamente veía difícil. Primero porque no vivía en Nueva York, ¿sabes? Lo había visitado varias veces. Yo pensaba que estar en Broadway es vivir en Nueva York. Segundo, el inglés. Yo pensé que tenía que tener un inglés, o sea, nacido y criado. Yo soy muy puertorriqueño, o sea, yo me fui 30 y pico para acá, para Los Ángeles. O sea, no es como que estoy criado desde chamaquito, nada. Yo soy demasiado muy boricua. Cuando llego acá, yo dije, Broadway, coño, yo pensaría que tienen que tener un inglés perfecto y que... Y realmente, por eso fue, siento que fue un regalo de la vida. Gracias a Dios existe un personaje llamado Emilio Estefan que la hizo que es un ícono mundial latinoamericano, que es caribeño, que tiene un acento como lo tengo yo como caribeño, que se fue a Miami a vivir su sueño, que lo logró y que pudo hacer una historia maravillosa en Broadway y que yo me vi reflejado en él y cuando hice la audición la hacía también por mí mismo porque quería hacer el crossover que hizo Emilio. Ese problema con el inglés, la inseguridad que a veces llega por el inglés, también él la tenía. Yo podía tenerla y no había ningún problema porque era parte del personaje que tenía que hacer. Y todo eso fueron cosas que yo dije, pues eso es simplemente regalo de la vida. Cuando el personaje está para uno, se te presenta y ahí tú lo agarras y te preparas, obviamente. Y entonces cuando llegué, por eso te dije, ahí me di cuenta, oye, sí, las cosas pueden ser posibles y si llego aquí, pues puedo hacer otras cosas. Ya cuando te expandes y te abres ante el mundo de posibilidades, te das cuenta que todo realmente es posible cuando te preparas. Y eso es para todos los que están, que piensan que quizás hay un sueño imposible y puede sonar muy dreamy, muy clichoso, qué sé yo, pero es real, que todo es posible si te preparas, si te mueves, si tomas acción y las posibilidades están. Puede que pase, puede que no pase, pero siempre es importante intentarlo, tomar acción y si pasa, pues Pues claro, ¿por qué no? Si hay otra gente que lo puede hacer, ¿por qué tú no puedes hacerlo?
Ya tú estabas haciendo teatro musical en Puerto Rico, así que ese camino ya lo estabas andando sin que te dieras cuenta, probablemente. Fuera del aspecto económico, que tiene que ver con Broadway, que relacionamos a Broadway con estas grandes producciones desde el punto de vista económico, recursos. ¿Qué diferencias viste tú en haber hecho teatro musical en Puerto Rico y la experiencia de On Your Feet?
El teatro musical en Puerto Rico, primero que fue la gran escuela, porque como tú dices, ya venía preparándome, había hecho obras en inglés también, que Rent fue en inglés y todo eso. Eso fue un ejercicio buenísimo. Outsiders también fue en inglés, y eso me preparó. Pero la diferencia de ambas cosas, yo creo que es el equipo de producción, el dinero que tiene, no tan solo lo que te pagan, porque la diferencia es abismal, pero la diferencia también en el dinero que ponen en la gente que produce. Por ejemplo, en Puerto Rico tú tienes que hacer muchas cosas, tienes que llegar, tienes que maquillarte a veces o te maquillan, tienes que traer tu ropa, tienes un mouseito por ahí que te azul para nada, perfecto, tú lo traes, tú lo llevas. Versus Broadway, que te traen hasta los calzoncillos. Tú vienes a la persona y te dice, ¿qué calzoncillos usas? Ok, son boxers, ok, perfecto, y te los traen, calzoncillos, terminas el show, te los quitas, te los lavan y vuelven y te traen y a los par de meses te traen nuevos. Seguimos con los mismos calzoncillos. Te estoy exagerando, no exagerando, es real, pero para que veas la dimensión de cada persona tiene una labor. Tengo coaching de canto, pues también pagado, nos pagaban. Tienes que irte a prepararte musicalmente, te vamos a pagar mensualmente, vas a coger cuatro clases y yo me iba a tomar clases, los bailes, los salones de ensayo, todos los días hay apuntes. Y obviamente lo largo que es tú estar haciendo un musical versus Puerto Rico, que lo que te prepara para un fin de semana, dos fines de semana, para entonces pensar en el próximo. En Broadway tienes la paz mental de quizás lo cancelan. Pero en nuestro caso, que duró 2 años y pico, pues te quedas trabajando por algo y sigues disfrutándote entonces el trabajo que hiciste y el personaje hasta que lo mangas de una manera tan chévere, luego puedes cambiar y puedes jugar con un personaje hasta el final porque tienes tiempo para disfrutar. Pero yo le echo, pero viendo la comparación, le echo cualquiera las producciones de Puerto Rico porque sin dinero, sin un público cautivo de tantos fines de tantos meses, solamente de fines de semana, se hace de igual manera. Y la calidad que tiene un musical en Puerto Rico no tiene nada que envidiarle. Quizás sí, más luces en Broadway, un teatro preparado para el musical, porque va a estar durante muchos años, cosa que no se puede hacer en Puerto Rico, pero fuera de eso, la calidad actoral, la calidad de producción, de dirección y todo, no tiene nada que envidiarle a Puerto Rico, ¿sabes? Las producciones en Puerto Rico yo las guardo con un cariño brutal y quiero seguir haciendo arte en Puerto Rico y teatro, porque no hay nada que envidiarle a Broadway. Ahí sí que es igual, igual. Pero obviamente pues tienes esas diferencias ya en cuestión de labores, de personas que trabajan directamente contigo y todo eso. Y obviamente la parte económica, todo se define. Si Puerto Rico tuviera el dinero que tiene Broadway, estuviera siendo, te digo yo, fuéramos el centro porque el actor es muy preparado. Tú sabes lo que es estar haciendo cuatro musicales o cuatro. Yo hice dos musicales en un tiempo. Estaba haciendo Rent mientras yo creo que estaba haciendo Hairspray también. No sé, ¿sabes? Siempre estás ahí. Tu mente está ready. Cuando me llamaron para Broadway, que me dieron solamente 2 semanas para aprenderme todo, yo le doy las gracias a que Puerto Rico me dio esa preparación de aprenderme todo rápido, porque ya vamos a salir a escena y solamente son tres o cuatro funciones, perfecto, ven el próximo. Y cuando me llamaron a Nueva York, me dijeron, tienen 2 semanas para aprenderte todo, todas las canciones, todos los bailes y presentarte ante el público ahí en el Mandalay, digo, en el Marquee Theater, por primera vez en 2 semanas de ahora, así estás listo y yo pues vamos a meterle. Y esa preparación definitivamente me la dio la experiencia en Puerto Rico.
Que a veces esa es la realidad de Puerto Rico, que estás haciendo una obra de teatro, tienes 2 semanas para ensayar con 2 horas de ensayo diaria y eso hay que hacerlo porque ya la función está vendida. En cierta medida te sirvió como escuela. Qué bueno que mencionas eso, Héctor, porque los que hemos tenido la oportunidad de ver musicales de Broadway en Broadway o ya sea acá en Los Ángeles, en el Pantages o donde sea, en San Francisco, hayamos visto los proyectos de Broadway y hemos visto los musicales que se han hecho en Puerto Rico, nos damos cuenta que con la limitación de tiempo y económica que conlleva también los ensayos, porque en Broadway los ensayos son pagos y hay unas horas de ensayo adicionales, porque ese es tu full time en ese momento. La calidad de lo que se presenta en Puerto Rico a nivel de teatro musical es excelente también, sin tener todo
Definitivamente.
esto.
Sí, y tocaste un punto importante. Yo creo que la gente se ponga en perspectiva para darle el aplauso que se merece al actor en Puerto Rico en el teatro. Perspectiva que tú estás en Puerto Rico, estás haciendo una obra de teatro, sabes que eso va a durar dos, qué sé yo, tres fines de semana, como mucho. Sé que tienes que prepararte en otra cosa, o sea, que estás trabajando. Muchos actores trabajan en otro trabajo, en otra cosa para poder. O sea, que la mente tuya no se divide solamente en el musical, en preparación de actor. Si tienes suerte y quieres hacerlo por tu cuenta, que no lo había hacía, pues cogías un coach vocal, pero porque me regalaba el vale, el que me da las clases de canto, me las regalaba. Pero si no, tampoco tuvieras la preparación. Entonces es una cosa de que tienes que dividir tu mente en tantas cosas para poder ser productivo. No te pagan los ensayos. O sea, tú vas a trabajar por amor al arte, literalmente. A veces tienes que pagar tu estacionamiento. O sea, tú vas a hacer una función para ellos, tienes que pagar el parking. O sea, que ya estás perdiendo. Entonces, para llegar allá, hacer un par de horas, este no puede porque tiene trabajo, es que tengo otra obra, o sea, todos esos obstáculos para luego presentar una función versus Nueva York, que cuando te dan eso, tú dices, me levanto, voy a hacer esta función, eso eran todos los, ahora son 8 funciones semanales, pero los lunes son libres, el martes tengo una función a las 7:30, tengo todo el día para prepararme, para coger unas clases de actuación, a las 2 de la tarde salgo de las clases de actuación, voy a coger las de eso de baile, hay algunos apuntes, el miércoles tengo que estar allá y eso, pero la noche una función, en el día, los sábados 2 funciones, el domingo otra función, pero siempre estás, tu mente está ahí directamente en el foco, no tienes que pensar que tienes que buscar otro trabajo, no tienes que pensar que tienes que trabajar en otro personaje que te puedas cruzar con lo que estás haciendo, como en Puerto Rico pasa muchas veces. Vives la paz mental de que puedes pagar una renta y eso sí influye mucho. Por eso es que yo digo, cuando el puertorriqueño llega a los Estados Unidos, dice, coño, no, somos bravos de verdad, porque hacemos arte con lo que no se puede y dividimos la cabeza en tantos pedazos para poder, y aún así ves esas funciones teatrales o en televisión y dices, estas actuaciones están increíbles, o sea, el actor se siente todo, obviamente la parte técnica, pues quizás faltan algunas luces que no hay en Nueva York y eso, pero no importa, ¿sabes? Se ve el arte, lo siente, lo vive. Dentro de un personaje que en su vida personal tiene tantas cosas por las que moverse para poder lograr que tú, espectador, puedas sentirte satisfecho. Entonces es injusto que compare, no, pero Nueva York esto y haga esto. O sea, cada actor tiene una vida detrás larguísima que no la tiene el actor que está en Nueva York trabajando, porque se le hace más fácil, de verdad.
En una ocasión escuché a Johanna Rosalía hablar, no sé si fue que lo dijo en una entrevista o que lo estaba hablando con ella, de que a diferencia de Helen Mirren, una actriz que trabaja en Puerto Rico, una working actress en Puerto Rico, tiene la experiencia de hacer mayor cantidad de personajes, probablemente siendo más joven que Helen Mirren, por ejemplo, por eso mismo que tú estás diciendo, porque hiciste una obra de teatro 2 fines de semana, pero ya estás comprometida para hacer 2 obras de teatro más en varios fines de semana. Y todo eso te sirve a ti como entrenamiento, como actriz y como actor, que es lo mismo que tú estás hablando, exactamente.
Sí, totalmente, totalmente, ¿sabes? Y el actor en Hollywood es las películas que se hacen, ¿sabes? En una escena que dura 1 minuto, pueden estar días ensayando, días. Esa memoria está lista. Estamos hablando de que lo que se tarda una semana para montar un acto, posiblemente un acto entero de 45 minutos en el teatro en Nueva York, digo, en Puerto Rico, puedes tardarte una semana para una escena que dure 1 minuto, para que tú estés cómoda, estés satisfecho, el director esté bien antes de filmar o antes de lanzarse. Cuando tú ves eso, tú dices, pues por supuesto que allá hay actores que lo dan todo y tú ves esas películas y te babeas y dices, wow, qué actor. No es tanto la capacidad está, pero está la práctica que se le ofrece a un actor de Hollywood a un Al Pacino, a un Benicio, a un, pues por supuesto, si tienes horas, días para trabajar tu personaje, concentrarte en él, versus estar en Puerto Rico, que tienes que trabajar un personaje que quizás no tiene que ver nada con el otro personaje, con otra cosa, con que tengo que pagar esto, con que, ¿sabes? Entonces tú dices, pues es importante que la gente entienda y compare, y tú digas, Puerto Rico tiene mejores actores que en Hollywood, y los puedo contar y sacarte así muchos mejores actores, que si tú sacas un actor de Hollywood, no va a poder hacer, no va, sé que no va a poder hacerlo, no va a poder trabajar en Puerto Rico de una manera así tan fugaz y tan pensando en tantas cosas al mismo tiempo.
El On Your Feet te trajo muchas experiencias maravillosas, entre ellas cantar el himno en un juego de los Dodgers, lo que para muchas personas podría verse como ese gran sueño americano del que se habla, pero a la misma vez en Estados Unidos tú enfrentaste la discriminación racial. Es una cuestión un poco irónica que en el mismo momento que a ti la prensa de los Estados Unidos te estaba alabando como protagonista de un musical en Broadway, como cabeza de elenco, en ese mismo momento enfrentas discriminación racial. ¿Eso no te hizo, ese momento, no te hizo, todo esto no te hizo inmune al racismo?
Yo creo que el racismo o la discriminación, que es el término que en mi caso fue lo que pasó, fue, no sé, yo no, nunca lo tomé, porque a veces uno llega a los Estados Unidos, vives en Puerto Rico, creces con la mentalidad de que obviamente crecimos con la mentalidad de que somos parte de la nación americana, pero cuando llegas te das cuenta que muchos, cuando yo tomaba clases de actuación, me preguntaban si yo tengo la tarjeta, el green card, cómo llego a Puerto Rico, dónde está Puerto Rico, qué avenida se llega, ¿sabes? Unas cosas que tú ni podrías creer de que de la mentalidad que tiene puertorriqueño en Estados Unidos no es la misma que tiene el de Estados Unidos con el puertorriqueño. Muchas veces no saben ni que existimos. Entonces, los que son responsables e inteligentes sí, pero los que son ignorantes, pues no. Entonces, te ven como un mexicano, salvadoreño, o sea, todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Entonces, el aplauso que recibí y las cosas lindas que recibí fue en el contexto de un trabajo profesional en un teatro grande, ¿sabes? Ese contexto. Ahora, fuera, en un Subway, con mi hoodie, con mis cosas, que soy cualquier latino más, pues entonces ahí es que te enfrentas con el verdadero problema de discriminación, que no lo viví solamente en esa ocasión, pero que fue bien extraño, porque era un tipo, primero que estaba, se sabía que estaba medio loco, por eso no le di tanta, le di importancia, porque es triste, porque su diálogo y su verbo era hablando de Trump y de las banderas de Estados Unidos. Y lo primero que me dijo en la mochila, que lo que tenía eran unos tenis porque estaba ensayando, viene y me dice que si yo tengo alguna bomba o cosas así para explotar el tren, que me imagino que lo que tengo ahí atrás son eso. O sea, que era buscando. Y yo no sé por qué, yo me le paré al lado, me le senté al lado. Yo no sé si fue una decisión muy sabia. Pero yo dije, si usted me va a joder, pues yo voy a sentarme exactamente al lado de él y si empieza a joder, lo voy a mirar. Y me voy a quedar pegado mirándolo firmemente para que vea que no tengo miedo ni que voy a huirle. Si tienes un problema con nosotros, pues me voy a sentar al lado tuyo, exactamente al lado tuyo, para que veas que existimos, que aquí estamos. Y así la pasé. Y él seguía hablándome. Y yo seguía mirándolo y seguía hablando y seguía mirándole hasta que un momento los ojos los vi así perdidos y volvió y miró para el lado y se tranquilizó y se cayó la boca. Entonces lo cogió con un negro que había al frente. Entonces tú dices, coño, qué pena. O sea, el tipo lo que quería era fastidiar la tarde y la noche a todo el mundo, pero también uno como hispano, como latino, tiene que darse cuenta que no se puede huir al problema, sino que hay que enfrentarlo, que hay que pararse de frente y decir, yo, nosotros vinimos a este país, tenemos el mismo derecho como todos los de Estados Unidos a trabajar y a luchar y venimos personas de bien. Y yo viniendo de Puerto Rico, pues me pude dar cuenta también del problema que tienen también hermanos latinoamericanos que llegan ilegalmente o llegan de alguna otra manera y tienen que enfrentar esa discriminación. Y es terrible. Y da mucha pena que en 2020 estemos hablando de lo mismo, con carteles raciales. 2020, o sea, estamos hablando de que yo pensé que los carros iban a estar volando, de que todo el mundo, de repente estamos como para atrás, con esa cosa discriminatoria y racial y el policía matando a otro por el cuello. y te da mucha pena y dices, coño, yo espero que haya un despertar de la conciencia del ser humano para que esto cambie. Pero a la vez dices, no sé, no, le toca a uno como individuo hacer crecer a sus hijos, yo que voy a tener una nena, para que vean el mundo que todos somos exactamente iguales. Así que mi trabajo en mi casa y en la sociedad es esa. Y en ese circulito, si todos se unen, pues creo que finalmente puede haber un cambio.
A mí me encanta, Héctor, cuando te veo en entrevistas en medios anglosajones hablar en español. Me
Sí.
encanta ver cuando haces eso, porque eso es un statement en este momento como esto, que estamos viviendo tan polarizado. Lo acabas de decir, existimos. Ese hablar en español es decirle, sí, yo existo, aquí estoy, yo
Claro.
estoy y te felicito porque eso es importante. Eso que estás haciendo, que a lo mejor no lo pensabas como cuán importante puede ser, pero sí lo es, porque es un statement. Estás diciendo, yo existo, yo soy bilingüe, yo soy hispano y aquí estoy.
Exactamente. Y es que de la mentalidad de todos debe ser esa, evitar el miedo, evitar la intimidación. Y yo creo que todo surge desde la. Yo creo que tiene que ver, políticamente hablando, también tiene que ver mucho. Y esa seguridad debe tenerla todo el mundo, yo creo. Y sí, y es lindo compartir. A mí me encanta escuchar otros acentos y me encanta escuchar de qué manera ponen la boca. No sé si es porque soy actor y porque me gusta estudiar eso, pero es bonito tener una combinación de culturas. Cuando fui a Que Viva, ver tantas culturas mezcladas, el portugués tratando de hablar español, es tan hermoso. Si la gente se diera cuenta que esa integración puede existir y que esa discriminación es totalmente ignorante, sin base ni fundamento. Bueno, base tiene históricamente con cosas que ya están en miles de documentales por ahí, pero que yo creo que ya es tiempo de que finalmente esas barreras se limitantes se desaparezcan.
Hablando de otro tema, ¿cómo llega la oportunidad de Evita?
Evita llega con una audición que hice en Los Ángeles, acá. Evita llega en un momento bien interesante porque yo estaba exponiendo, iba a exponer en Puerto Rico. Entonces, yo, aquí en Los Ángeles se me presenta la oportunidad, mi agencia acá es Buchwald. Me dice, hay una oportunidad para Evita con el personaje de Perón, léelo, verifícalo. Y yo ya al día siguiente tenía que mandar mi arte para el Museo de Arte de las Américas. No tenía tiempo realmente. Así que hice esa audición, dije, coño, Londres, estaría chévere. No sé, espero que, no sé si me agarren esto, porque no tuve mucho tiempo, honestamente, de estudiarme el personaje. Así que hice la escena, la grabé rápido, recuerdo que fue bastante rápido, la envié. Para mi sorpresa, y me voy a Puerto Rico al siguiente día. Cuando llego a Puerto Rico, para mi sorpresa, dice el director de Londres que vio tu audición, te quiere ver en Nueva York. Y yo, ah, anda, para el carajo, es que yo tengo una exhibición, tengo una exposición y no voy a poder porque estoy muy pillado. Y realmente, y le dije a mi manejador, yo creo que es mejor pasar, mejor vamos a pasar porque si es para audicionar en Nueva York, de repente voy a estar atrás con el museo. Entonces estaba bregando con el museo y era tan difícil. Luego me llama y dijimos que no al principio. Luego me llama que eso nunca lo he dicho, yo creo que por ahí, dijimos que no, o sea, yo no iba a hacer Evita porque yo estaba envuelto en la exhibición y no quería otra cosa. Entonces después pues, llama a la gente, mira, el director se supone que se fuera hoy de Nueva York, era un miércoles, pero se va el viernes porque te quiere esperar, él te quiere ver. O sea, él va a esperar 2 días, todo el equipo de Londres se va para Londres, él se va a quedar en Nueva York porque te quiere ver, porque es que no encuentra, pero yo, diablo, ¿esto es serio? Entonces, ahí dije, ahí yo creo que hay que poner posibilidad real entonces, porque si él está en esa,
Claro.
puede haber una posibilidad real. Seguí bregando con el Museo de las Américas, me monté un avión un jueves, en el avión estudié el personaje bastante, llego a Nueva York, con un frío, pero increíble, del calor de Puerto Rico, el frío. Llego esa mañana, me preparo, me voy para el salón de estudio donde estaba el ensayo. Conozco al director, había otro muchacho, éramos solamente dos, uno para hacer Che y otro para hacer Perón. Y hago la audición, duró como 2 o 3 horas la audición, porque me audicionaron de varios personajes, del Che, me audicionaron para Perón, me audicionaron para muchos personajes. Yo no me sabía algunos personajes, los tuve que leer, era como era bien intenso. La pasé bien chévere, el director, nos caímos muy bien. Regreso, bueno, pues nos vemos, me voy. cojo un avión para Nueva York, para Puerto Rico, para seguir bregando y agarro una enfermedad, o sea, me dio un resfriado, pero del cielo, de llegar al calor de Puerto Rico, ese cambio me mató, me dejó sin voz. Y en Puerto Rico, en medio de la preparación del museo, pues entonces me llama mi agente y me dice: Héctor, te agarraron, vas a hacer Perón, ya te quieren dar una oferta. Y ahí pues me asusté, yo dije: wow, esto es. Y entonces vuelven otra vez eso, Andrés, ahora voy a estar trabajando, pero en otro mercado, yo no sé, yo siempre hay una inseguridad ahí que siempre está. Y entonces desde ese día me empecé a preparar, a preparar, a preparar, a preparar. Yo tengo que llegar ese primer día a Londres con todo set, como si fuera el primer día de ensayo. Y así lo hice, para ante esa inseguridad que a veces, a mí me gusta que me dé, porque me preparo con mucho tiempo. Pues me preparé mientras estaba haciendo la exhibición, expuse, pero seguía estudiando, estudiando, me aprendí el personaje y ya cuando viajé a Londres, pues ya me sabía todo prácticamente y fue bien agradable. Un mes de ensayo y como 60 funciones que hicimos en Open Air Theater, que es un teatro
Regents.
en
Ajá,
Hill Regency.
Regents. Ajá.
Bello, mano, abierto
Y
con
fue un
sus
montaje
árboles.
poco tradicional.
Montaje increíble porque un montaje en bleachers.
Sí.
Tú tenías, primero que estás al aire libre, evitas una pieza muy pesada. A mí nunca, honestamente, me gustó mucho Evita. Yo la vi 3 veces. La vi en Puerto Rico porque quería apoyar al teatro en Puerto Rico para ver la pieza. La vi en Nueva York porque estaba Ricky Martin y yo dije, tengo que ver a Ricky. Y la vi en Argentina, creo que fue en Argentina, o yo sí, me di un viaje y vi una versión que había en Argentina de Evita porque estaba haciendo un anuncio y dije, ¿qué hay para ver? Así que vi la pieza como 3 veces y pues para mí nunca me encantó. Entonces tuve la suerte de que este montaje, como tú dices, era totalmente diferente, era al aire libre, eran unos bleachers y el director tenía la cabeza volada. Un director más, él decía, no actúes para teatro, actúa como si fuera para televisión, los quiero chiquitos, vamos a trabajar los extremos de estas personalidades. A Evita nunca la vamos a poner grande, vamos a ponerla en bata, toda la función, vamos a ponerla que va a estar en una batita como si estuviera en la casa. Y van a trabajar como si fuera en el techo de su hogar. Ese oscuro del personaje de Perón, de esos líderes, esa ambición de Evita, se va a notar. Vamos a desnudar lo que realmente es la historia que a través de los años se ha ido cambiando. Y efectivamente, hicimos un trabajo, fue muy cínico, de un humor negro bien, bien interesante. Los bailes eran unos bleachers que estaba bajando, o sea que tú veías todos
¿Y cómo era
bailando.
eso? ¿Cómo eran los bailes en esos bleachers? Eso fue lo primero que yo pensé cuando lo vi.
Locura total, porque eran brincos de escalón en escalón. O sea, están hablando de que se hace un baile aquí, esto, el otro brinca, el otro escalón. De repente tú ves los layers, estos se bajan y los de arriba se bajan después y se crea como una cosa grande. De repente bueno, nominado, el coreógrafo fue nominado Olivier ahora que es el premio como los Tony en Londres. Estuvimos nominados dos, mejor musical y mejor coreografía, porque es que la coreografía era increíble, los brincos, los saltos, cuando tú saltas, creas en unos bleachers que todo el público veía como si fuera todo para arriba, en lugar del público estar así viendo, era al revés, entonces tú podías disfrutar cada paso y se utilizaba mucho esos pasos. Si yo salía de arriba como dirigente, pues bajaba los bleachers para llegar abajo a presentarme ante el público que estaba muy cerca y se creaban esas distancias y esos layers. Increíble, historias que pasaban al frente, atrás pasaban otras. Entonces tú veías a la gente como si fuera una película, era una película. Tanto así que el Tim Rice, que fue el que compuso el musical, y Lloyd Webber lo vieron y dijeron: esto es lo más diferente que hemos visto de este musical, ¿sabes? Dentro de mucho tiempo, y les encantó y fuimos nominados ahí a esos premios. Y la experiencia fue demasiado linda. Y yo tuve tiempo break de visitar Londres y viajar y ver muchos lugares que nunca había habido, conocido, conocer cast. Me di cuenta que todo es lo mismo. Cuando tienes personas de teatro, todos son el mismo cariño y la misma chulería. No importa si hablas inglés americano, si hablas inglés británico. Y eso fue una experiencia que atesoro y que atesoraré siempre.
Eso, mira, eso estaba para ti, porque cuando tú hiciste On Your Feet, aunque dijiste que no pensabas hacer Evita, cuando hiciste On Your Feet en una entrevista que te hicieron en Broadway.com, estaba la hija de Andrew Lloyd Webber.
¡Ah, diablo! Sí, es verdad. Tú sabes que yo no me acordaba de eso.
Ajá.
Creo que la.
Así.
Sí.
Sí.
¿Cómo se llama este? Sí, que era como virtual.
Sí. Así que eso estaba para ti, Héctor. Eso estaba para ti, como
¿Verdad?
lo sabías.
No, te lo juro que no me acordaba y mira, y caímos. Sí,
Sí.
es que uno no sabe. Y además que el personaje es súper chévere, de la misma manera, pero o sea, la historia de Argentina es rica y ese personaje era bien bueno, era bien, bien intenso. Y obviamente me permitieron utilizar mi acento de nuevo, que me permitan utilizar el acento y mi, de la manera que uno es como puertorriqueño, como hispano, como latino, pues es algo que siempre se valora mucho.
¿Qué personaje de musical clásico o musical famoso quieres hacer?
Pues no sé, porque tengo que ver más musicales y más teatro. Man of La Mancha, yo creo que porque Raúl Juliá pisó ese personaje, pues siempre me ha llenado de curiosidad, pero obviamente tengo que estudiar más el contexto de cuándo si se va a hacer alguna vez. Usnavi, ahora siempre tuve la, quise hacerlo, no sabía si era, si iba a tener la oportunidad, porque obviamente el papel de Lin-Manuel Miranda es muy único y él nacido y criado en Nueva York con un rap ahí, es otra cosa totalmente diferente y se me dio la oportunidad y era uno de los personajes que quería explorar y quería ver si se me daba el break y pude hacerlo y en Puerto Rico, digo, no pude hacerlo, estamos intentando hacerlo a ver si Dios quiere que se nos dé. Pero yo creo que me falta ver mucho, mucho teatro todavía para decir, coño, ese personaje, porque ahora mismo veo todo y lo quiero hacer todo. O sea, me veo en la piel de cada personaje, de los que he hecho y los que quisiera hacer. Pero siempre que descubro, igual que Lion King, tuve la oportunidad de audicionarlo. O sea, que para ese tiempo no tenía el pasaporte y hubo un problema que ahora mismo pienso que qué pena. Como que era parecido lo de Nueva York, pero yo hice el personaje de Simba. Audicioné y para España, o sea que hubiera sido una experiencia bien chévere hacer Lion King en España, o sea, con que ahora mismo todo el mundo con las series de España y todo, hubiera sido algo bien chévere. Pero yo no sé, no estoy casado con ningún personaje, creo que me falta todavía mucho, mucho teatro por ver.
Héctor, has escrito canciones, bailas, actúas, has hecho musicales. Luego, en el futuro, ¿te ves eventualmente trabajando como escritor o compositor o director de musicales?
No me veo porque no, como no sé cómo se hace bien. Si, creo que si yo me llego a leer un librito o un curso, no tiene que ser extenso, y sé de qué se trata, de la libertad que yo tenga para crear como director, yo creo que entonces sí me muevo. Ahora mismo no me veo porque no sé cuál es el trabajo. Lo veo obviamente con otros directores, pero quizás pase en algún momento. Ahora mismo lo hago con mis pinturas. Con las pinturas trato de dirigir mis propios videos, mis propias ideas, mis propios conceptos. Eso sí, si dirigiera, no creo que sea teatro. Yo creo que sería televisión o cine. Si estuviera en algún el futuro para mí, yo me visualizo más en ese medio visual dirigiendo en lugar de teatro.
¿Por
Me
qué?
gusta. Porque con cine es tan lindo el cine, porque y tuve la oportunidad de hacerlo en Puerto Rico y me di cuenta de que era diferente a la televisión. Era tan cuidado, bueno, la televisión también, pero tan cuidado el sonido, qué se está escuchando. Todo es importante en el sonido, todo es importante visualmente, el arte, que se vea atrás un cuadro amarillo. Esto no complementa con este color. En las actuaciones, los performances, la composición, la cámara, dónde van las luces, qué luz provoca tristeza, qué luz provoca. Todos, tantos elementos y tantas cabezas y artistas que se dedican solamente a su departamento, que te das cuenta, wow, dirigir algo así debe ser maravilloso porque es como una pintura. Es como yo pongo color, pongo mis personajes aquí, pongo la luz que le entra aquí en esta sombra y para crear más. Es exactamente lo mismo en un cuadro, pero en vivo, con personajes que yo puedo moldear. No, párate aquí, así, esa cosa surreal. Para mí, en mi cabeza, que nunca ha experimentado eso, creo que debe ser bien chévere.
Sí, y de hecho hay muchos directores de cine que son personas que dominaban también la parte gráfica. Por ejemplo, Buñuel y otros directores así también que lo hicieron. Estaban cuando
Lynch.
me estaban. Ah,
David Lynch, creo
correcto,
que, ¿verdad? Bueno.
correcto. Cuando me estabas hablando ahora de cine, ¿te referías a este proyecto que estabas recientemente trabajando de la última gira?
Sí.
¿Puedes hablarme del proyecto?
Sí, por supuesto. Trabajo precioso. Yo, bien bonito dirigido por Douglas Sánchez y producido por Nadia Barbarossa. Fue la historia de Daniel Santos, cantante que yo vine escuchando desde pues, mi familia, cuando ponía Linda, por ejemplo, que era una voz que se me quedaba. Yo no he visto a Linda, esa voz así como engolada, diferente. Siempre escuchándolo de siempre con mi familia, desde chiquito. Luego, cuando me hablan de Daniel Santos, sé que el nombre existe. Escucho la voz, ah, por supuesto, esa canción, o sea, yo la he escuchado. Hasta que me adentro a la historia, que entonces me doy cuenta, wow, si este tipo tiene una vida bien, bien interesante, o sea, cruzó frontera a nivel de mundiales, en cuestión de como artista, fue uno de los artistas que más compuso canciones, fue un artista que fue político. Fue prisionero de política, estuvo en la guerra, tuvo 14 hijos y como, qué sé yo, 12 esposas, yo no sé si estoy, más o menos era la cantidad, ¿sabes? Tuvo problemas con el juego, con las drogas, era una vida tan y tan y tan intensa, pero a la vez siempre estaba en la música y producía unas cosas tan interesantes, su voz era única, única. Hay algunos cantantes cubanos, que tiene más o menos el mismo estilo, pero Daniel es Daniel. Y cuando se me da la oportunidad de hacer ese papel, no tan solo interpretarlo como actor, su personaje, sino también poder cantar 8 canciones con mi voz, emulando lo que era él, más o menos con su estilo, pues fue el reto más chévere, porque estuve 2 o 3 semanas metido en el estudio, estudiando cada respiración, cada palabra que decía, cada cosa. Las entrevistas, cómo se movía su cuerpo, estamos hablando de un señor muy pintoresco y que se diera y que mucha gente no conoce todavía bien, una generación no la conoce en Puerto Rico, y pues se dio la oportunidad de hacer este proyecto. Y hablando ahora de lo que te había dicho, ahí me di cuenta de lo rico que es cada departamento dedicándole tiempo para que esto quede así, esta escena es así, vamos a hacer este número musical basado en esta fotografía que yo había traído. Era una foto de Daniel, por ejemplo, con un montón de mujeres, y hicimos el número musical bajo eso. Entonces ese es un ejemplo que te voy a traer. Cogimos una fotografía de Daniel y transformamos tipo video musical una de las canciones de él, que se llama Virgen de la Medianoche, utilizando, dándole vida a esa fotografía. Entonces ahí me di cuenta, diablo, el tipo de las luces, el DP, el sonido, todos están en una misma, como una, qué sé yo, como una energía ahí toda conjunta para crear algo que visualmente va a ser precioso. Yo lo que veía así atrás, estaba bien chévere. Y estoy loco que salga. Supuestamente sale en diciembre, porque la historia es linda, la música la hice con mucho cariño, mucho respeto, y creo que ¿sabes? Mi intención fue siempre acercarme más a la esencia de Daniel Santos. Y yo espero que salga finalmente y que la gente pueda disfrutar y ya ellos pues decidirán. Pero sé que fue un proyecto muy bien cuidado con gente maravillosa.
Pues yo estoy loco por verla porque Modesto Lacén me estuvo hablando de lo que hiciste actoralmente. Así que ya Modesto me provocó
Sí.
curiosidad antes de que tú nos contaras.
Ahora, que habrá dicho Modesto, que Modesto es uno de mis actores favoritos y yo
Pues maravilla, habló
cuando
maravilla de tu trabajo.
qué lindo, cuando me paro detrás de él, al lado de Modesto, yo, anda para el carajo, Modesto, fucking Lacen, estoy compartiendo, porque primero lo quiero como hermano, como amigo, porque lo quiero mucho por el trabajo que ha hecho, pero nunca, y nos hemos cruzado 20.000 veces, pero es la primera vez en esa producción que trabajamos juntos, de tú a tú, y como me siento muy orgulloso por cada logro, como actor que es, y como ser humano tan bonito que es, para ese tiempo iba a tener una beba, el bebé. Así que compartir con él en ese círculo fue bien lindo y qué bueno. Yo, palabras de elogio tengo para decirle a él y muchas más.
¿Y que tú vas a ser papá ahora también?
Ya, en diciembre, ya, si Dios quiere, sale la bebé, una niña hermosa.
Estaba viendo unas palabras que dijiste y las dijiste antes de saber que ibas a ser papá, creo. Si me equivoco, me corriges. Y es, yo quiero ser una huella de alguna forma para poder transformar a este país y a los latinos. ¿Por qué es importante eso para ti, Héctor?
Pues para mí yo creo que es importante porque cuando llevas haciendo, por lo menos este es mi caso, llevo haciendo arte durante varios años, pero luego llega el momento en que tú dices, ok, ¿para qué? Ya la satisfacción la tengo, pero ¿para qué más puedo hacer arte? Pues para inspirar es lo único que puedo hacer y cuando te das cuenta que servir de inspiración a otra persona, de ayuda, ojalá yo tuviera todas las posibilidades del mundo para poder ayudar a los sueños de los demás, que ese realmente sería mi objetivo. Si yo tuviera el dinero del mundo, yo estuviera ayudando a muchos proyectos para que crezcan, para esas primeras oportunidades, de esas primeras ideas que a veces no tienen los contactos o no tienen, eso sería maravilloso que las personas que tienen ya una trayectoria o que tengan proyecciones o exposiciones, le den oportunidad a nuevos talentos para que siga creciendo el arte y muchos logren sus sueños hechos, o sea, que se haga realidad con esfuerzo, pero siempre es bueno esa mano. Y si yo puedo hacer eso con el arte, no tan solo disfrutarme el momento, disfrutarme de mis personajes, pero también servir de motivación. Es un círculo que es bonito porque al final del día eso es lo que te hace, eso es lo que te hace inmortal prácticamente. Tú te vas de este plano yo espero que como en 250 años que me quedan de vida, y cuando llega la oportunidad de que otras vean tus trabajos y se sirvan de inspiración, como para mí lo es Raúl Juliá, como para ti puede ser otra persona, te das cuenta de que el trabajo no fue simplemente un trabajo de él, sino fue un trabajo que sigue siendo inmortal y su nombre sigue siendo importante de generación en generación. Y lograr eso, yo creo que es el objetivo, por lo menos mi objetivo, hacer arte para mí, pero hacer arte para generaciones futuras y ahora que viene mi hija, poder servirle de motivación también a ella, de que vea, no tan solo con el arte, pero como ser humano, como persona, como simplemente eso, como ser humano, con sus valores que aprendí de mis padres, poder entonces presentárselo a ella y ella a sus hijos y así una cadena que pues que esperemos que todo siga.
Héctor, yo espero que la vida te regale no 250, sino 350 años, para que sigas inspirando a otros, para que sigas siendo tan genuino y nos sigas regalando todo ese talento que tienes. Estoy bien contento, Héctor, de haberte tenido como invitado en Desde el Arte. Muchas gracias.
No, gracias a ti, me gustó mucho la entrevista, gracias. Me encanta lo que estás haciendo, así que te sigo apoyando siempre.
Un abrazo. Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros. Pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook, arroba Abimael Acosta Writer. Y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico, conversamos con un artista internacional. Y los domingos, Abimael Acosta, este servidor, y Jorge de los Ríos, tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael Conversan Hoy. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico. Y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver Desde el Arte y Jorge y Abimael conversando. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.